de agosto de la Biblioteca del Congreso entregado a la Comisión de Gobierno Interior planteó que la iniciativa contraviene de forma directa la normativa vigente en Chile, que establece que la educación es un derecho universal que debe garantizarse sin discriminación arbitraria por nacionalidad o situación migratoria. En el mismo informe precisan que un 4,3% de la matrícula a nivel nacional corresponde a niños que tienen el identificador provisorio escolar. En números concretos, de los más de 3.500.000 estudiantes del país, 150.000 corresponden a estudiantes de familias en una situación migratoria potencialmente irregular.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
The New Black de Líder. Seguimos con todo. Adelanta tus compras de Navidad y ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Con despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos. Y además, recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
El precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, superó los $11,200 por tonelada, llegando a $11,210.50. En términos de libra, eso equivale a unos $5.09 la libra. Según especialistas, este salto de la cotización del principal producto de exportación de Chile se explica tanto por factores coyunturales como estructurales. Uno de los aspectos contingentes, pero principales para responder los buenos números en el precio del metal rojo, sería la depreciación del dólar. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sostuvo que el impacto esperado por la alta probabilidad de la reducción de la tasa de política monetaria en Estados Unidos durante diciembre presionó a la baja el valor internacional del dólar. Esto, dijo, incrementó el apetito por materias primas como el cobre.
Países que utilizan el dólar como medio de intercambio para la adquisición de cobre en el mercado internacional, esto obviamente lleva a que en términos relativos aumente esa demanda, producto de esta debilidad del dólar multilateral.
En cuanto a los factores estructurales, el economista de Alpari, César Valencia, destacó el impulso derivado de la transición energética, donde la fabricación de vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial requiere grandes volúmenes de cobre. Este fenómeno ha sostenido una demanda creciente. Valencia también subrayó las restricciones de oferta. En lo que va de este año, se estima un déficit cercano a 300.000 toneladas, producto de problemas de producción en países clave como Chile, Perú y diversas naciones africanas.
Asociado al uso del cobre y este rol que juega el punto de vista industrial en lo que es el desarrollo industrial más lo que es la transición energética. Entonces sería como los factores principales del buen precio que tiene hoy por hoy.
En materia de proyecciones, Valencia señaló que en el largo plazo el precio del cobre sigue mostrando fundamentos sólidos, con estimaciones que incluso apuntan a valores entre los $5.50 y $6 por libra. Por su parte, Héctor Osorio, economista de PKF Chile, coincidió en que los factores estructurales serán determinantes en el comportamiento del precio. Así, advirtió que pese a las presiones actuales, para los próximos 5 años se proyecta un escenario de precios relativamente estables, similares a los que se observan hoy.
Precios del cobre que van a ser consistentes con lo que hoy día observamos, pero probablemente no tocando los niveles más altos que las bolsas reportan cotidianamente. Pensar que el precio del cobre está bien y debiera mantenerse en ciertos niveles de estabilidad.
Cabe destacar que el récord anterior en el precio del cobre se dio hace tan solo un mes, el 29 de octubre, con $11.200 por tonelada. El desempleo bajó a 8,4%, como decíamos en los titulares, entre agosto y octubre, completando 5 meses consecutivos de caídas, destacando un fuerte avance del empleo femenino, que marcó su mejor nivel en casi 3 años. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la mejora, pero aún así, expertos y gremios pidieron acelerar la recuperación y advirtieron que el costo de nuevas reformas sigue preocupando hacia adelante. Vamos a escuchar más detalles con Vanessa Gajardo.
Noticias algo mejores para el mundo laboral. Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas dio cuenta de que la tasa de desocupación en Chile mostró un leve retroceso porque aumentaron las personas con trabajo frente a las que buscan uno. Finalmente la tasa se ubicó en un 8,4% durante el trimestre móvil agosto-octubre de 2025, lo que representa una caída de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses y que se traduce en 5 meses consecutivos de bajas. Según sector económico, la población ocupada estuvo influida por servicios administrativos, salud y transporte, mientras que por categoría el alza se observó en las personas asalariadas formales. En las mujeres, en tanto, sorprendió que la tasa de desocupación se situó en un 8,8%, cayendo 0,5 puntos interanualmente, su nivel más bajo al menos hace 2 años. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó las cifras, sobre todo el dato femenino, aunque señalando que aún queda trabajo por hacer, y asimismo profundizó en el tipo de empleo que se está creando.
Lo que se observa es un aumento de 180.000 empleos formales, y si hacemos un zoom en eso, podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y en cambio en los empleos públicos se ve una reducción.
Por otro lado, la tasa de ocupación informal se ubicó en un 26,2%, incidido por un descenso en el comercio y la industria manufacturera. Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, destacó también el dato, pero señaló que aunque se ve un mejor escenario hacia adelante, se necesita avanzar con mayor rapidez.
Está avanzando, pero en cámara lenta. Necesitamos de todas maneras más inversión, agilizar la permisología y acelerar sobre todo la reconversión laboral en el contexto del mundo digital que estamos viviendo.
Finalmente, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que el 8% sigue siendo una tasa persistente y volvió nuevamente a apuntar a las reformas que se han aplicado el último tiempo.
Seguimos en tasas sobre el 8%, la verdad es que llevamos ya casi 3 años, esto pasa a ser prácticamente estructural y es un tema que tiene que preocuparnos del punto de vista de lo que han significado las diversas regulaciones, la falta de dinamismo económico.
En la región metropolitana, en tanto, la tasa de desocupación del trimestre agosto-octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con una caída de 0,3 puntos en 12 meses.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 8 minutos, quedan 20 días legislativos antes del término de este periodo, y con este plazo Son más de 100 los parlamentarios que tienen una última oportunidad de aprobar proyectos clave en la extensa tramitación de la agenda de seguridad. Seguridad municipal, inteligencia económica, RUF e infraestructura crítica están dentro de los más mencionados. El oficialismo acusa a la oposición de no tener voluntad para dar mayorías suficientes que permitan el despacho del proyecto de aquí al próximo miércoles 28 de enero. Vamos a conocer información al respecto con Gonzalo Holguín.
Este lunes 1 de diciembre solo quedarán 7 semanas legislativas y un total de solo 20 días de trabajo efectivo en el Congreso para que termine por completo el periodo legislativo 2022-2026. Han pasado más de 3 años desde que comenzó el llamado Fast Track Legislativo de Seguridad y todavía hay 5 de sus proyectos más significativos en trámite: la Ley de Inteligencia, Reglas de Uso de la Fuerza, Infraestructura Crítica, Inteligencia Económica y la Ley de Seguridad Municipal. Según José Miguel Durana, senador UDI que preside la Comisión de Seguridad del Senado, dice que hay un compromiso para que la mixta inicie y despache el proyecto de seguridad municipal cuando sea votado en la sala de la Cámara.
Bueno, existe un real compromiso que la Comisión Mixta de Seguridad Municipal se pueda ver antes del 31 de diciembre de este año. El Sistema Nacional de Protección Ciudadana y la Ley de Control de Plagas Animales y Vegetales puedan ser leyes de la República.
La última vez que se votó en particular infraestructura crítica fue el pasado 4 de noviembre. Entre las elecciones, la semana distrital, las acusaciones constitucionales y la ley de presupuesto, la iniciativa no tuvo ningún avance después de ese momento. El senador socialista Gastón Saavedra le pasó la presión a la derecha por ser mayoría en comisiones clave.
Tenemos pendiente uso de la fuerza, infraestructura crítica, sistema de inteligencia. Pero tenemos una dificultad, la carencia de voluntad política de quienes son mayoritarios en las comisiones, como ocurre en la Comisión de Defensa.
La jefa de comité del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fríes, reconoció que no le gustaría que saliera el proyecto de reglas de uso de la fuerza que está estancado en comisión mixta. Eso sí, planteó que el proyecto de inteligencia económica para agilizar el levantamiento del secreto bancario debiese ser prioridad.
Sí o sí debiera salir la ley que fortalece las atribuciones en materia de seguridad municipal, y el segundo es el de inteligencia económica y el levantamiento del secreto. Y si no se llegara a aprobar, nos quedamos con una pata coja de la mesa.
El diputado de RN, Diego Chalper, planteó que debe ser el Ejecutivo el que lidere un cronograma de trabajo para que en los próximos 2 meses se defina qué iniciativas podrán ser ley.
El ley de infraestructura crítica, terminar con el proyecto de ley de seguridad municipal, ley de inteligencia, las reglas de uso de la fuerza, en fin, o sea que ojalá el gobierno pudiera ser capaz de cifrarse una agenda de trabajo que podamos impulsar.
A estas alturas del partido, los proyectos más realistas de terminar su trámite son las propuestas de seguridad municipal e infraestructura crítica. Ambos proyectos de inteligencia y la iniciativa que plantea las reglas de uso de la fuerza están en serio peligro de quedar estancadas hasta el próximo periodo.
De la mañana, 12 minutos. Desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario descartaron que la arremetida de los hermanos Kaiser hacia Franco Parisi dificulte una captura de votos de ese sector a José Antonio Kast en la segunda vuelta. Vamos a conocer más detalles de inmediato con Andrea Sepúlveda.
De cara a los 2 últimos debates presidenciales, la candidatura del republicano José Antonio Kast intentó desactivar los flancos que podían tensionar su diseño comunicacional, centrado en reforzar sus propuestas e instalar a la abanderada oficialista como una continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Si bien el comando logró contener el costo político de los supuestos nexos del diputado Cristian Araya con la trama muñeca bielorrusa, con su salida de la bancada quedaron frentes abiertos. Uno de ellos fue el rol del asesor económico Jorge Quirós y su vínculo con empresas involucradas en las colusiones de pollos y medicamentos. A eso se sumó la ofensiva del ex abanderado libertario Johannes Kaiser y de su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, contra Franco Parisi. El primero puso en duda los gastos de campaña del líder del PDG y ella lo presentó como un candidato que llegó tercero sin que nadie expusiera sus flancos en primera vuelta. Desde el Partido Republicano, sin embargo, bajaron el perfil a la controversia. El diputado José Carlos Mesa descartó que estas críticas dificulten la búsqueda de apoyo entre los votantes de Parisi.
Cualquier disputa que pueda existir entre ex candidatos queda por fuera de la urgencia que viven los chilenos el día de hoy. Por lo mismo no veo que pueda tener algún impacto de ningún tipo en el desempeño en segunda vuelta.
La propia Vanessa Kaiser afirmó a la radio que sus dichos no buscaron descalificar a Parisi, sino graficar que pasó políticamente colado.
Por último, decir, el votante de Parisi no votó por Jara. Es cierto que tampoco por José Antonio Kast, pero el votante de Parisi quiere salir adelante económicamente. El votante de Parisi tiene la suficiente inteligencia como para entender que el comunismo no es el camino.
En ese escenario, en la tienda republicana aseguraron que la prioridad está puesta en el despliegue territorial de Kast. En ese sentido, el candidato presidencial republicano lanzó dardos contra el Ejecutivo, asegurando que están usando una tribuna para difundir mentiras.
Los que usan a las personas son los que en época electoral son capaces de decirle a alguien que si sale electo, alguien que piensa distinto, se va a caer la PGU. Eso es mentira y eso es usar a las personas. Y eso es inaceptable.
Por ahora, la estrategia ha estado en recolectar votos del centro político. El lunes, Demócratas se reunirá con el comando ante un eventual apoyo público a la candidatura de José Antonio Kast.
Ocho o 15 minutos, la oposición arremetió en contra de la expresidenta Bachelet por su encuentro con la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Mientras, desde Renovación Nacional oficiaron a la Cancillería pidiendo prescindencia a la exmandataria, desde la UDI advirtieron que su postulación es incompatible con la política contingente. Más información con Gabriela Piña.
Fueron dos los hitos que marcaron la campaña de Janet Jara en poco más de 24 horas. Una cita con la expresidenta Michelle Bachelet, que se concretó el jueves por la mañana, y un encuentro con la ex primera dama Luisa Durán, cónyuge del expresidente Ricardo Lagos Escobar. El más reciente fue el viernes en la casa de la candidata, hasta donde llegó Luisa Durán para conversar sobre iniciativas sociales y culturales que marcaron el periodo del exmandatario. Un encuentro que fue destacado por ambas.
Y conversar con ella era muy importante para contarle mi experiencia y para que ojalá puedan seguir y ojalá sean cosas más permanentes en el tiempo.
Son programas sociales que cambian la vida de las personas, que la ayudan a surgir y que tienen mucho que ver con la cultura, con la autoestima también, con la salud integral.
Un día antes, Janet Jara se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, una cita que fue interpretada como una respuesta al encuentro que sostuvo Eduardo Ferruiz Tagle con José Antonio Kast. Pero el espaldarazo político de Bachelet a Jara generó la inmediata reacción de la derecha y abrió dudas en torno a su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, para que se le exija prescindencia y neutralidad a la exmandataria. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que la candidatura de Bachelet a la ONU es inviable si es que interviene en la segunda vuelta presidencial, en lo que coincidió su par de la UDI, Jorge Alessandri.
La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas. Al parecer ya habría tomado una decisión y estaría desestimando su carrera internacional.
Nosotros hoy día, cada día más, vemos con lejanía esta postulación, más todavía cuando el presidente Boric la impuso sin consultar con ninguna fuerza política.
Desde el comando de Janet Jara salieron a remarcar que la postulación de Bachelet es una de Estado y no de un gobierno en específico, tal y como lo planteó la diputada y vocera del equipo, Gael Yeomans.
La candidatura de Michelle Bachelet, que representa a nuestro país, debe ser respaldada por cada uno de los organismos de este país y por cada uno de los liderazgos.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, dijo que en absoluto la imagen de Bachelet con Jara daña su postulación a la ONU.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho con 17 minutos. En los últimos días, dos sondeos de opinión dieron cuenta del liderazgo de José Antonio Kast por sobre la candidata Janet Jara en las preferencias presidenciales. Hablamos de las encuestas Criteria Research y Data Influye. El sondeo de Criteria posiciona al líder del Partido Republicano con el 51% de las preferencias, manteniendo una ventaja sobre la militante del Partido Comunista, que registra un 35% de los respaldos. En un escenario directo y desagregado, la encuesta Data Influye presenta resultados similares. El estudio indica que el 49% de los votantes se inclinaría por Kast, mientras que Jara obtendría un 34% del apoyo. El analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, comentó que las cifras dan cuenta de una debilidad en la campaña de la candidata Jara. Lo anterior, tomando en cuenta que la carta oficialista tuvo semanas adicionales de campaña, considerando que tenía asegurado un paso a la segunda vuelta.
Entonces eso lo que revela es un esquema de campaña que no está funcionando, voceros de campaña que no están funcionando y propuestas de campaña que no están conectando con la ciudadanía.
El académico también comentó que a juicio de él, lo que debe hacer Janet Jara es no buscar la pelea política, sino que los votantes que en la primera vuelta optaron por otras candidaturas. Por su parte, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, comentó que la opción de que la brecha entre ambos candidatos disminuya es difícil.
No tanto por la distancia que muestran las encuestas, sino porque eso refleja que no tiene caudal electoral del cual echar mano. Es decir, votación de izquierda o de centro izquierda o que eventualmente tenga o quiera apoyar a la candidata Jara, se ve muy difícil de dónde ir a buscarla.
A principios de esta semana también se dio a conocer la encuesta Plaza Pública Academ, que también mostró que el candidato del Partido Republicano obtendría una amplia ventaja por sobre la carta oficialista. De acuerdo a Academ, hay 16 puntos porcentuales de diferencia entre Kast, 58%, y Jara, 42%, ante la pregunta sobre quién votarán en balotaje. Junto con esto, Academ revela que entre los que votaron por Franco Parisi en primera vuelta, 34% se iría a Kast, el 22% a Jara y el 44% no sabe, no responde o votaría nulo o blanco.
Este Black Friday, VTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 VTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. VTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.vtr.com.
The New Black de Lider. Cama europea, SIC, dos plazas, base dividida, 269.990 pesos. Ahorro, 210.000 pesos. Y con Lider BCI, 259.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en pesos Mi Club, pagando con tu Lider BCI. En Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Es el momento de darte cuenta que hay una llama en ti, una llama que enciende tus ganas de descubrir nuevos mundos, que enciende tu pasión, porque cuando algo te prende, no hay nada que te pueda detener, una llama que no puedes dejar que se apague. Es el momento de encender esa llama que hay en ti. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copregut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Son las 8 de la mañana con 22 minutos. La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió una investigación administrativa contra el ministro Carlos Farías y el exministro Luis Sepúlveda por los vínculos con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. Se indagará eventuales favores a una hija del senador de la UDI, Sergio Gaona, la que trabajó con Llaver entre 2022 y 2023. El informe es de Carlos Godoy.
El foco de la trama bielorrusa este viernes recayó en Paulina Gaona, hija del senador UDI Sergio Gaona, cuyo vínculo laboral con el ex conservador de Puente Alto Sergio Yáver quedó nuevamente bajo escrutinio. Documentos del primer juzgado civil de Puente Alto revelaron que la abogada trabajó entre 2022 y 2023 en el conservador dirigido por Yáver, con remuneraciones cercanas al 1.700.000 pesos. Un año después, fue designada notaria interina por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, cuya esposa también figuraba contratada en la segunda notaría de San Miguel. Situación similar ocurría con un hermano del actual presidente del mismo Tribunal de Alzada, Carlos Farías, ambos partícipes de la votación que en 2018 permitió incluir a Yáver en la terna para conservador. Tanto Farías como Sepúlveda hoy son objeto de un sumario administrativo para conocer la eventual responsabilidad disciplinaria en este caso. Por su parte, el senador Gaona aseguró que conoció a Yáver en actividades sociales y que fue el propio ex conservador quien solicitó el contacto de su hija, negando cualquier gestión.
El señor Yáver me consultó si ella estaría interesada en trabajar en el sistema registral. Le entregué el contacto telefónico de mi hija, se contactaron, situación en la cual nunca tuve ningún tipo de injerencia.
En paralelo, este miércoles será revisada la querella de capítulos presentada por la Fiscalía de los Lagos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que busca habilitar su formalización por cohecho y lavado de activos, acusándola de favorecer al consorcio Velas Movitec. El ex fiscal Carlos Cajardo declaró que la instancia es clave para la probidad institucional.
La Corte de Apelaciones tendría que pronunciarse sobre este trámite, que debiera en principio ser aprobado, lo que permitirá que la Fiscalía pueda formalizar y, evidentemente, por la gravedad, podrían estar en su momento en prisión preventiva.
En medio de la crisis, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, descartó presiones internas y negó rumores de renuncia del ministro Simpertigue. Además, evitó responder las críticas de Vivanco, afirmando que opiniones individuales no pueden empañar el trabajo judicial.
Tenemos tantas cosas respecto de las cuales pronunciarnos, estamos teniendo hasta dos plenos semanales, que si nos pusiéramos a comentar las declaraciones de cada uno de los que se hace con la prensa, no hay tiempo para eso.
La revisión de la querella de capítulos en contra de Vivanco se realizará en paralelo con una acción similar contra el exfiscal Manuel Guerra, investigado por corrupción y filtración de información.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno peruano declaró estado de emergencia en la frontera con Chile por la crisis migratoria. Ciudadanos venezolanos varados en la frontera con Perú han exigido que se abra el paso por razones humanitarias.
No hay respeto para nosotros, por un ser humano, tienen que ponerse la mano en el corazón porque también son padres, son hijos, tienen niños.
El presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió de urgencia con sus ministros para monitorear la crisis migratoria en la zona limítrofe norte.
Hemos desplegado a las Fuerzas Armadas y el resultado está a la vista. Situaciones como estas se han vivido en el pasado y se resuelven a través de las coordinaciones diplomáticas.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, nuevamente emplazó al jefe de Estado a viajar a la frontera para evidenciar la situación, lo que fue cuestionado por el Ejecutivo.
Presidente Gabriel Boric, usted debería tomar hoy día un avión hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria.
Con un llamado a la unidad, el presidente Boric concluyó su discurso en la Teletón 2025, lo que fue su última campaña solidaria como mandatario.
Porque son tiempos polarizados, son tiempos difíciles. Son tiempos en donde es más fácil buscar solamente a las personas con las que uno está de acuerdo y alejarse de las que piensan distinto. La Teletón es un momento en que nos invita a dejar eso de lado y ojalá sea contagioso.
La denominada trama bielorrusa sigue salpicando al Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel inició un sumario administrativo contra el ministro Carlos Farías y el exministro Luis Sepúlveda, este último vinculado al suspendido conservador de bienes raíces, Sergio Yáver.
Le entregué el contacto telefónico de mi hija, situación en la cual nunca tuve ningún tipo de injerencia.
Y evidentemente por la gravedad podrían estar en su momento en prisión preventiva.
Desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario descartaron que la arremetida de los hermanos Kaiser hacia Franco Parisi reste apoyos de ese sector a José Antonio Kast en la segunda vuelta.
No veo que pueda tener algún impacto de ningún tipo en el desempeño en segunda vuelta.
El votante Parisi tiene la suficiente inteligencia como para entender que el comunismo no es el camino.
La oposición cuestionó a la expresidenta Michelle Bachelet por su encuentro con la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara. Renovación Nacional ofició a la Cancillería para que solicite presidencia a la exmandataria.
La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas.
Vemos con lejanía esta postulación, más todavía cuando el presidente Boric la impuso.
A 8,4% bajó el desempleo entre agosto y octubre, completando 5 meses consecutivos de caída y destacando un fuerte avance del empleo femenino. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la mejora, aunque expertos y gremios pidieron acelerar la recuperación.
Podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y en cambio en los empleos públicos se ve una reducción.
Y acelerar sobre todo la reconversión laboral en el contexto del mundo digital que estamos viviendo.
3 personas fueron agredidas físicamente, una de ellas rociada con bencina por encapuchados en el Instituto Nacional, un hecho que fue repudiado transversalmente. La Contraloría ofició a la Superintendencia de Educación y al municipio de Santiago.
Grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa. Todos anarcos antisistemas de ultra izquierda también.
Perdónenme, pero no hay ninguna demanda que justifique ningún tipo de acción de ese tipo y yo lo condeno con toda la fuerza del mundo.
El alcalde de Alto Hospicio, acusado de abuso sexual, quedó en libertad mientras siguen las indagatorias.
Sigue realizando diligencias de investigación para determinar la existencia del hecho y la participación de él en su calidad de autor.
En prisión preventiva quedó el estudiante de la Universidad Federico Santa María que atacó a su profesor con un cuchillo.
Se estima que la libertad del imputado sí constituye un peligro para la seguridad y también para el ofendido, por lo que se impone la medida cautelar de prisión preventiva. Ingreso al complejo penitenciario Valparaíso.
En Coyipulli, encapuchados asaltaron a 2 patrulleros forestales quemando la camioneta en que se trasladaban.
Son abordados por al menos 2 sujetos con sus rostros cubiertos y provistos de armas de fuego, cierto, quienes los intimidan y posteriormente los trasladan al interior del Fundo Porvenir, a distante a unos 500 metros de donde son abordados.
En noticias del exterior, el Kremlin reveló que recibió el marco del plan de paz de Estados Unidos ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra. El gobierno estadounidense ha detenido todas las decisiones de asilo, esto tras una orden del presidente Donald Trump. El líder del grupo terrorista chilí, Hamás, Hezbollah, afirmó que responderá al reciente ataque de Israel donde murió su máximo comandante militar. En el deporte, Cobresal derrotó por 3-0 a Colo-Colo en El Salvador, complicándolo en la clasificación para la próxima Copa Sudamericana.
Contra el rival que es, lo que nos jugábamos tenía una trascendencia muy importante y sobre todo nosotros que veníamos de 2 derrotas al hilo, porque al final nos estamos jugando el cupo a la Sudamericana.
Flamengo, con el volante Eric Pulgar, va a jugar desde las 6:00 p.m. la final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente, faltan 28 minutos para que sean las 9:00 a.m.
Hay tazas que parecen buenas,
pero se rompen fácilmente.
Luncop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Con la presencia de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se desarrolló la colocación de la vivienda piedra en la entrega oficial del terreno del proyecto de mejoramiento de la caleta de Bahía Mansa en San Juan de la Costa. Desde la carretera se destacó que las obras se enmarcan en un paquete de inversiones que transformará la infraestructura del litoral del país. Los detalles con Priscila Rupayán.
El proyecto considera una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos para la modernización de la infraestructura portuaria, el aumento de la capacidad operativa de la caleta y las mejoras para el trabajo de la pesca artesanal, además de las condiciones más adecuadas para recibir el flujo turístico del verano. A esto se suma la pavimentación del tramo pendiente de la ruta al mar y el nuevo proceso de ampliación de la PR, el cual permitirá asegurar agua potable continua para más de 600 familias. Este último hito parte también de la ceremonia. Así lo destacó la ministra Jessica López.
Obras que van a ser muy significativas para la localidad de Bahía Mansa en distintos ámbitos, iniciando las obras para el desarrollo de la infraestructura portuaria, tanto para mejorar los estándares de trabajo como aumentar la capacidad de esta caleta de Bahía Mansa que tiene tanto potencial y además permitir recibir de mejor forma el turismo que en el verano es muy intenso. Dejar entonces una infraestructura pesquera y turística aquí en el borde con otro estándar.
La secretaria de Estado detalló que considerando los distintos proyectos públicos en ejecución, entre ellos la reposición del CESFAM y mejoras en la posta, Bahía Mansa está por enfrentar un shock de infraestructura que modificará de manera sustantiva la conectividad, la calidad de vida y la actividad productiva y las condiciones básicas del territorio.
Bahía Mansa va a enfrentar un periodo de un shock de infraestructura que va a transformar completamente la conectividad, la calidad de vida de sus vecinos de verdad, el bienestar, el desarrollo productivo, el desarrollo comercial, el desarrollo turístico y las mejoras en las condiciones de su vida diaria, al tener agua potable, al tener una ruta pavimentada. La ruta en general está súper buena, excepto naturalmente en el tramo que se está pavimentando, pero es una muy buena ruta. Y así vamos, como decíamos, construyendo Chile paso a paso.
Durante la ceremonia también se abordó la solicitud del municipio de incorporar un memorial en el área del proyecto, en recuerdo de la tragedia marítima ocurrida hace casi un año, en donde fallecieron 7 personas de la zona debido al naufragio de una embarcación en el trayecto desde Caleta Cóndor a Bahía Mansa.
Sí, me pareció muy pertinente. El director de Obras Portuarias ya tomó ese punto. La dirección de Obras Portuarias va a seguir trabajando en Bahía Mansa en términos de un diseño para el resto de la superficie de la explanada que está aquí, y en eso se va a considerar este memorial, que yo creo que fue una tragedia tremenda y bueno, merece que podamos tener un espacio de recuerdo y de reflexión.
López añadió que el diseño y la ejecución de las obras se están desarrollando en coordinación con las comunidades del territorio, especialmente en el marco de las exigencias de la ley Lafkenche, que regula las intervenciones en zonas costeras de uso ancestral. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Osorno se realizó la ceremonia de entrega de terreno e inicio de obras del conjunto habitacional Valle de Plauco, proyecto que beneficiará a 296 familias del Comité Cecilia Morel Montes, que después de 6 años de gestiones, demoras administrativas, exigencias técnicas, falta de presupuesto y una pandemia de por medio, logran avanzar hacia su vivienda definitiva. La iniciativa se ejecuta con recursos del Fondo Solidario de Elección de Viviendas DS49, orientado a familias de bajos ingresos sin casa propia, y considera una inversión equivalente a unos 25 mil millones desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En Seremi de Vivienda, Fabián Nail destacó el largo camino que tuvo este proyecto y la relevancia de incorporar nuevas tecnologías constructivas.
Atrás nuestro tenemos muestra del avance de la tecnología que estamos utilizando en nuestra región, gracias a que la empresa, en este caso, se suma a este desafío y nos permite llegar con industrialización y semi-industrialización, procesos mucho más eficientes que nos permiten hacer mucho más rápido también la entrega de las viviendas, de los proyectos y también el seguimiento de la calidad de cada una de las viviendas, asegurando también que cada una de estas soluciones tengan realmente una mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
El proyecto contempla 296 departamentos de 60 metros cuadrados distribuidos en 15 edificios con 4 tipologías para las familias, 280 departamentos estándar, 4 para movilidad reducida, 8 para discapacidad sensorial y 4 para neurodivergencia. Además considera equipamiento comunitario, sala multiuso, áreas verdes, zonas recreativas, estacionamientos y urbanización del terreno sobre superficie total de 32.896 metros cuadrados.
La obra está a cargo de la constructora Ararat Spa. Los trabajos en la etapa de habilitación de terreno y movimiento de tierra en un suelo que obligó a excavaciones de hasta 5 metros. Así lo indicó el subgerente general de Ararat, Andrés Martavillo, quien explicó que el proyecto incorpora soluciones constructivas inéditas para este tipo de vivienda en la zona.
Y es un proyecto que para nosotros como empresa, y creo yo que para la región, es un proyecto novedoso, ya que se implementan distintas soluciones constructivas fuera de lo normal, ya que es traer ciertos elementos que son prefabricados y algunos cambios de terminaciones y soluciones envolventes térmicas. No se usan en esta zona, o que se usan en esta zona, pero enfocado en proyectos que son, por de alguna manera llamarlo, más de más alto estándar.
Agregó que los edificios emplearán baños prefabricados, moldajes monolíticos de aluminio y hormigón fluido, lo que acelera los plazos y mejora las terminaciones.
Los tiempos de ejecución de obra van a mejorar y la terminación también, ya porque al momento de hormigonar con esta solución de moldaje, se usa un hormigón distinto, se usa un hormigón fluido, ya donde no requiere el vibrado, ya por lo tanto la terminación, los potenciales nidos que se generan por una mala vibración, que depende de las personas también, que es difícil de controlar, aquí no ocurriría, ya que es un hormigón fluido autocompactante que se compacta solo.
El contrato considera 18 meses de ejecución, proyectando en comenzar en los próximos días el hormigonado de fundaciones y el montaje de los primeros moldajes para muros y losas. Paralelamente se ejecutarán obras complementarias de impacto mayor, como la conexión de agua potable y alcantarillado a 1,7 kilómetros del terreno. Para las 296 familias del comité, la instalación de la primera piedra marca el inicio de la etapa final de un largo proceso y complejo que esperan culmine con la entrega de sus departamentos hacia mediados de 2027. Este viernes inauguró una nueva versión de la Feria Ganadera Sago Fisur, donde autoridades, agricultores y público se dieron cita en la exposición, que estará abierta hasta el domingo. En ese marco, el gobernador Alejandro Santana destacó el trabajo de los agricultores, señalando que se avanza en una mayor sostenibilidad del rubro.
Todos sabemos que aquí se produce la mejor carne, la mejor leche, y es parte de un sector productivo de entre varios donde la economía circular es relevante. Hoy día hay grandes desafíos hacia adelante, entre ellos por el cambio climático, y donde los agricultores están al día y están pensando en innovar, están pensando en generar procesos distintos para seguir siendo competitivos. Y la muestra que es la Sago, obviamente es la que refleja este sentimiento de competitividad, de eficiencia, de productividad.
Por su parte, la Seremi de Agricultura, Tania Salas, señaló que el campo es una parte fundamental del quehacer social y productivo nacional y debe estar en el centro de las políticas públicas.
El campo debe estar al centro tanto de las políticas públicas como del quehacer de también las instituciones privadas, donde se pone en valor la tradición, el campo, el poder alimentar a nuestra población, que muchas veces siento que está invisibilizado, pero también con los tiempos actuales sabemos que debemos seguir avanzando con miras siempre hacia la sustentabilidad, hacia el bienestar animal, buscando también avanzar con tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Yo creo que ese es el espíritu transversal.
El presidente de la Asociación Gremial, Ricardo Montesinos, destacó la presencia de empresarios y emprendedores de diversas partes del país, junto con relevar el papel de la agricultura.
Pues están viniendo empresas de Santiago, la comunidad Osorno, la provincia, la región, cada vez más interesada por esta demostración de tecnología, startup, emprendedores, que es el futuro de la zona. En ellos, en la juventud, en los innovadores, está el futuro. En algún momento trataron de generar como que era algo malo, pero hoy día se está dando cuenta que la alimentación, que la producción local es importantísima. Así que en eso estamos trabajando y estamos todos preocupados de cuidar el medio ambiente, de cuidar los animales.
El director nacional de INDAM, Santiago Rojas, estuvo presente en la ceremonia en representación de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señalando que se han destinado cerca de 1.000 millones en la zona para apoyar a los productores agrícolas a adaptar la producción a un escenario de escasez hídrica, junto con una serie de medidas, sobre todo en zonas extremas.
Muchos fondos articulados, muchos créditos de enlace por parte de INDAP, acumuladores de agua y lluvia, mejoras también de las prácticas, de los manejos de las praderas, mejora los huertos, tecnificación, pozos profundos. La verdad es que es una agenda muy integral y también se han ido sumando con mucha fuerza en los sectores más aislados lo que tiene que ver con la cosecha de agua y lluvia, porque tenemos que aprovechar también las precipitaciones de la región. Pero sin duda que años buenos, años malos, siempre tenemos que seguir preparándonos y eso es lo que hemos estado impulsando del Ministerio de Agricultura.
La Feria Ganadera Sago Fisur desarrolla la versión número 99 de la exposición, que ofrece a los visitantes una muestra de equipamiento y maquinaria agrícola, ganado bovino, ovino y caballares, además de emprendimientos locales, juegos infantiles, entre otras actividades.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Comunidades y personas indígenas de la región de Los Lagos, entre ellas de la provincia de Osorno, recibieron 106 derechos de aprovechamiento de aguas, otorgándoles certeza jurídica al uso ancestral del recurso. Lo anterior, a propósito de un convenio entre la Dirección General de Aguas y la CONADI para acelerar la tramitación y resolución de solicitudes vinculadas al otorgamiento, regulación o ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas ante personas indígenas, integrantes de comunidades y organizaciones reconocidas. En el acto, se entregaron las resoluciones que otorgan el derecho de aprovechamiento, la inscripción en el conservador de bienes raíces y el comprobante que acredita que el registro en el catastro público de aguas está en trámite, documentos de los cuales 50 fueron destinados a la provincia de Osorno. En la oportunidad, la directora regional de CONADI, Marcela Urbano, señaló que la formalización del derecho de agua constituye el paso previo para acceder a otros proyectos, entre ellos iniciativas de riego, en un contexto marcado por la crisis hídrica.
La escasez hídrica es un tema que ya se ha instalado en nuestra región. Hoy día tenemos muchas familias que están recibiendo agua para consumo, que son entregados por los camiones aljibes, donde la institucionalidad pública está gastando un presupuesto bastante considerable en ello. Por lo tanto, que las familias puedan tener sus derechos de agua, esto implica poder llevar soluciones específicas que se vengan a quedar ahí en el territorio para que ellos puedan tener acceso al agua, no solamente para el riego. También estos derechos de agua pueden servir a ellos para que en un futuro se hagan algún tipo de instalaciones para el consumo humano, digamos.
La directora regional de Aguas, Fabiana Pizarro, resaltó que el convenio garantiza el recurso hídrico, llamando a cumplir con los derechos, cumpliendo el protocolo dispuesto para ello.
El trámite para los derechos de agua ha sido una tramitación larga, pero no es una tramitación engorrosa, no es una tramitación que requiera, por ejemplo, tener un abogado. Lo puede hacer personalmente en los comités o cualquier persona, ¿cierto?, que quiera pedir un derecho de agua. En especial, es una tramitación que para los comités de agua potable rural o servicios sanitarios rurales es más accesible, se podría decir, para poder acceder al agua.
Parte del convenio incluye la licitación de un estudio para determinar si en el área de Laguna Trinidad, entre San Pablo y San Juan de la Costa, donde se ubican 12 comunidades indígenas, requiere o no una zona de reserva de caudales para el abastecimiento de su población.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
El representante del grupo de abogados defensores de locatarios de juegos electrónicos en Osorno profundizó la disputa jurídica que atraviesa el sector, marcado, según sus dichos, por interpretaciones erróneas, cierre de locales y una relación tensionada con autoridades municipales y policiales. Los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
Las declaraciones las formuló Héctor Mella, representante del grupo Lex Abogados, que defiende a los locatarios de establecimientos conocidos como casinos. De hecho, el litigante partió indicando que existe un uso persistente e indebido de este concepto.
La superintendencia evacuó un informe de la Fiscalía Nacional con respecto a la definición de estos locales comerciales. Está dicho que estos locales comerciales no son casinos, son salas de entretención. Eso lo informa a través del ordinario 1489 del 14 de octubre del año 2022 de la Superintendencia de Casino al Fiscal Nacional. Por lo tanto, hablar de casinos ilegales no existe. Son salas de entretención de juego electrónico.
Mella critica que municipios, policías y otras entidades empleen términos que a su juicio buscan instalar la idea de ilegalidad con fines de impacto público.
Yo creo que buscan destruir un comercio que es completamente legal. Se han periciado estos juegos, estos programas de juegos, los códigos fuente, a través de la Universidad Católica, Universidad de Santiago, y a través de un perito judicial de la Corte de Apelaciones. Estas 30, sin conocerse, han determinado que estos juegos son de aquellos que generan sus resultados a través de números pseudo-aleatorios. Por lo tanto, son juegos de habilidad y destreza donde maneja el juego a través de la teclera el jugador, la persona que interactúa.
Afirma que pese a haber presentado informes técnicos, dictámenes administrativos y jurisprudencia, los locatarios han enfrentado clausuras reiteradas, negativas para renovar patentes y visitas diarias de inspectores acompañados de carabineros, lo que califica como una persecución directa contra establecimientos que, según indica también, cuentan con respaldo documental para ejercer su actividad.
Hicieron caso omiso. Entonces empiezan a hacer estas famosas clausuras ilegales. Contrario a esto, nosotros hicimos los pagos por consignación que permite el Código Civil, artículo 1598 y siguientes, que dice que si la autoridad se niega a recibir el pago, se puede hacer a través de la Tesorería General de la República, cosa que se hizo. Pero la autoridad hace caso omiso. Y empieza con esta guerra.
Señala que esta situación deriva en acciones judiciales, incluyendo querellas contra funcionarios municipales y jueces de policía local, además de una demanda civil por falta de servicio, buscando que tribunales determinen que los municipios no tienen facultades para revocar patentes ya otorgadas. Bio Bio, la radio.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texea.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La molienda de trigo en las regiones de Los Ríos y Los Lagos alcanzó 13.615 toneladas en octubre de 2025, lo que representa una baja de 1,6% respecto al mismo mes del año anterior.
La producción de harina de primera llegó a 11.027 toneladas con una leve caída de 0,7%, mientras que los subproductos como afrecho y afrechillo sumaron 2.588 toneladas con una disminución más marcada de 5,3%. En términos nacionales, la zona aportó cerca del 8% de la molienda total, en una baja explicada principalmente por el descenso de la producción de afrechillo, que retrocedió más de 10% en 12 meses. A un 6,6% llegó el desempleo en la región de Los Lagos entre agosto y octubre de 2025, lo que representa un aumento respecto al año pasado, donde el número de personas sin trabajo creció más de 27% según el INE. La participación en el mercado laboral se mantuvo cerca al 58%, mientras que la ocupación bajó levemente. En las mujeres, el desempleo alcanzó 8%, bastante más alto que en los hombres, que se situaron en 5,5%. En cuanto a los sectores que generaron más empleo, destacaron la industria manufacturera, los servicios profesionales y la salud. Sin embargo, el trabajo informal disminuyó y hoy representa el 26% del total, con menos hombres en esa condición y un leve aumento entre mujeres. Finalmente, la tasa que combina desempleo y personas que podrían incorporarse al mercado laboral se ubicó en 15,5%, con una brecha de género de casi 5 puntos. La tasa de desempleo en Chile se ubicó en 8,4% en el trimestre agosto-octubre de 2025, una baja de 2 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La desocupación femenina, por su parte, se situó en 8,8%, cayendo del 9% por primera vez desde enero de 2024. En tanto, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,9% en 12 meses. El precio del dólar bajó 50 centavos al cotizarse a 928 pesos con 20 centavos comprador y 928 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 11 pesos con 30 centavos. El precio del cobre subió 0,64% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $4.99 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 30%. El precio del petróleo Brent bajó 0,22% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $63.20. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 0,17% al cotizarse a $58.55 el barril. Y por último, el valor de la unidad de fomento para el día lunes 1 de diciembre tendrá el siguiente valor: 39.643 pesos con 59 centavos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El juzgado de garantía de Río Negro decretó prisión preventiva para un detenido en Riachuelo, formalizado por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y por dos delitos de maltrato ahora de carabineros. Fiscalía informó que el 27 de noviembre el imputado llegó al domicilio de su ex conviviente bajo efectos de alcohol, según lo señalado, también de drogas, portando un cuchillo y emitiendo amenazas de muerte frente a tres menores de edad. Carabineros acudió al lugar y escuchó las amenazas mientras el sujeto escapaba hacia un predio sin ser encontrado en la primera búsqueda. Dos funcionarios permanecieron en la vivienda y el imputado regresó, continuando con las amenazas desde el exterior, siendo detenido. En diligencias posteriores encontraron dos cuchillos en el sitio donde se había ocultado, los que quedaron como medio de prueba. La prisión preventiva se decretó por el peligro para la seguridad de la víctima.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Pasamos de inmediato a revisar qué pasa a esta hora en la ciudad de Purranque. Nos indica 15 grados de temperatura, cielo cubierto, llovizna, humedad del 90%, el viento 36 5 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada, la presencia de lluvia. La máxima estaría marcando 22 grados. Vamos hasta la ciudad de La Unión, un cielo mayormente soleado, a esta hora 17 grados la temperatura, humedad del 80% y viento con intensidad de 6 kilómetros a la hora. Durante la jornada se tendrá la presencia de chubascos y la máxima probable estará marcando 22 grados. Y por último, la ciudad de Osorno a esta hora, un cielo con bastante nubosidad, 17 grados la temperatura, humedad del 85%, el viento con intensidad de 5 kilómetros a la hora. También está previsto la continuidad de chubascos durante la jornada y la máxima marcaría 22 grados.